Gálatas capítulo 4, desde el versículo 21. Hoy día vamos a avanzar hasta el capítulo 5, versículo 15. ¿Ya? Un Nuevo Testamento por acá, por favor, este Roberto, despierta. Ya. Aquí tierra, hermano Roberto. Ya. Ok. Una tía. Ya. Hasta el capítulo anterior, hasta lo que hemos llegado la semana pasada, hemos visto cómo el apóstol Pablo ha usado diferentes argumentos para enseñarnos la doctrina de la justificación por medio de la fe. Ahora Pablo va a enseñarnos un concepto que es más profundo todavía, para que la próxima semana, ya creo que la próxima semana terminamos Gálatas, vamos a hablar de cómo vivir en el Espíritu. Pero esta semana vamos a aprender que la gracia es superior a la ley. La gracia no está debajo de la ley, sino está por encima de la ley. Hemos visto que Pablo, un comentarista ha dividido estos capítulos 3 y 4 en 6 partes. Hoy día vamos a ver la sexta parte, que se llama la gracia superior a la ley, o yendo al Torá. Pablo va a usar ahora un argumento alegórico y se va a basar en una historia de la Biblia. Versículo 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no han oído acaso la ley? Debemos tener mucho cuidado de entender a qué momento se está refiriendo Pablo. Para los judíos, la ley no solamente eran los 10 mandamientos y lo que está escrito en el libro Levítico, sino que la ley también eran todos los 5 libros de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son? Génesis, Levítico, Números y Deuteronomio. O Deuteronomio y Números, como no sé cuál es. ¿Números, Deuteronomio? Números y Deuteronomio. Qué pastora, ya. Para un judío, entonces queda claro que la ley son los primeros 5 libros de la Biblia. Y Pablo ahora se va a referir a una historia que está contenida en uno de estos capítulos del libro de Génesis. Versículo 22. Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Esta historia Pablo la toma de Génesis capítulo 16. Capítulo 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Son 6 capítulos que utiliza, que narran esta historia, pero que obviamente no vamos a hacer los 6 capítulos de Génesis hoy día, ¿no? Vamos a hacer un breve resumen. Dios le había hablado a Abraham. Dios llama a Abraham. Qué casualidad. Justo vamos a hablar de Abraham el próximo sábado, ¿no? Como me decía Luis, ayer creo, antes de ayer estaba en mi escritorio y me preguntaba, Sergio, ¿cómo has hecho para que encaje justamente lo que hacemos en Gálatas con Éxodo y con lo que hacemos los sábados? Yo no lo he hecho. Simplemente, no sé, así sale. Pues, no es casualidad tampoco. Dios sabe por qué lo hace. Bueno, liga. Si lo programas, te apuesto que no funciona. Bueno, la cosa es que Dios llama a Abraham y le dice, Abraham, ven acá, yo voy a hacer de ti una nación muy grande, vas a tener muchos hijos, vas a ser bendecido y por medio de ti llegará la simiente, o sea, la promesa de salvación para el pueblo y para todo el mundo. El problema o el problemita era que Abraham, cuando recibe su llamado, tenía más o menos como 75 años y Dios le dice que va a tener descendencia. Y pasan 10 años y Abraham no tenía descendencia. su esposa no le daba hijos, era estéril. Así que Abraham un día decidió darle una manito a Dios. Y su esposa Sara le dice a Abraham, mira Abraham, ¿sabes qué? No puedo tener hijos. No, nada, ¿no? Hace 10 años que intentábamos, probamos todos los métodos, conceptivos, y nada, no funciona, o sea, no salgo encinta. ¿Qué hacemos? Entonces, Sara se pone a pensar, dice, caramba, ¿qué hacemos? Ya sé, tengo una idea, dice Sara. ¿Qué tal si vas donde nuestra esclava Agar, y te acuestas con ella, tienes relaciones con ella, y así nace el hijo que Dios te prometió? Y Abraham agarró y dijo, ¡Qué buena idea! Claro, Abraham dijo, o sea, mi esposa me está diciendo, y, atraco, dijo Abraham, ¿no? Y Abraham, recontra obediente a la voz de su esposa, fue y tuvo relaciones con su esclava Agar. Y de ahí nació el hijo que se llama Ismael. Pero Ismael no era el hijo que Dios le había prometido, sino fue el hijo que fue creado, fue concebido por la carne. O sea, por el deseo de querer hacer las cosas por uno mismo. Nimrod, ¿me suena? Bueno, por hacer las cosas por uno mismo, por querer llegar a cumplir las promesas de Dios a tu manera. Y de esta manera es que nace Ismael. Más adelante, 15 años después, Dios le vuelve a hablar a Abraham y le vuelve a hacer la misma promesa, diciéndole, yo voy a multiplicar tu descendencia y te voy a dar un hijo. Y un ratito, pero el otro hijo, pero es que el otro hijo, Ismael, no era el hijo que Dios le había prometido. Y es ahí cuando Abraham, que tenía casi 100 años, y su esposa 90 años, cuando ya no podían, Dios le permite concebir a su esposa y tienen un hijo, el cual se llama Isaac. Pues bien, tenemos los dos hijos, Ismael e Isaac. Ismael es el hijo de Agar e Isaac es hijo de Sara. Versículo 23. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. ¿Alguna vez han escuchado? ¿Estornudó o se desinfló? ¿Alguna vez han escuchado ustedes esa frase o ese refrán que dice, ayúdate que Dios te ayudará? Muy bien. O esa que dice, Dios ayuda. A ver, Rod, siéntate acá. No, acá. No. Ya, gracias, Ruth. Orejitas, hay que ponerle orejitas. Muy bien. Ok, regresemos, por favor, acá. O ese dicho que dice, Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos, pues esto es una gran mentira. Es algo que el mundo le ha vendido a las demás personas, e incluso muchos cristianos se la creen. Muchos cristianos creen que ellos tienen que hacer algo para que Dios los ayude. Pero no es así. Esto es mentira. Esto fue lo que le sucedió a Abraham. Abraham trató de darle una manito a Dios. Como pasaban los años, entonces un año, dos años, tres, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez años, me saco a los 100, auxilio. Entonces dijo, no, tengo que ayudar a Dios, tengo que darle una manito para apurar la bendición. Y es por eso que Sara interviene y tienen el hijo con la esclava. Por darle una manito a Dios, esto les genera muchísimos problemas. Sin embargo, como dije antes, Ismael no era el hijo que Dios le había prometido. El apóstol agarre y dice, la esclava nació según la carne. ¿Qué? Y el otro nació según la carne, también era carnal, pues, ¿no? No, sí, no, pero no se refería a eso. La nueva versión internacional, me gusta que esta versión traduce algunos versículos, pero le da el sentido preciso. Dice así, el de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Y la otra versión, dice la Dios habla hoy, es, el hijo de la esclava nació de modo puramente humano. Entonces, hay dos formas de hacer las cosas. O las hacemos con nuestra propia decisión, con nuestro esfuerzo, humanamente hablando, ¡sí puede, yo puedo, yo puedo! ¡Ah, sí puedo! O confías en Dios y dejas que Dios haga todas las cosas. En este caso, hay dos formas de vivir la vida cristiana. O vives esforzándote, transpirando y sudando y luchando, o dejas que el Señor viva la vida por ti. O la vives bajo la ley, o la vives bajo la gracia. Es decir, o vives en tu carne, tratando de esforzarte, o vives en el Espíritu. Y eso es lo que Pablo va a explicar. Lo cual, versículo 24, es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. ¿Qué es una alegoría? Universitario, preuniversitario, por favor. ¿Qué es una alegoría? No sabe, jalado. Es una cosa. Ya, es una narración en la que algo representa... Es que eso es... O sea, lo que está narrando representa otra cosa diferente a lo que es. Es, no, no es una parábola. O sea, cuentas una historia, pero lo que cuentas no es eso, sino es otra cosa, completamente diferente. La parábola es diferente. La parábola es una historia real que representa una situación y que enseña una verdad. La alegoría es una historia, pero que representa algo que es diferente a lo que está sucediendo. Eso lo vamos a ver justamente ahorita. Pablo va a usar esta historia como una alegoría. Cuando Abraham tiene a Isaac o a Ismael, de ninguna manera estaban pensando de que eso simbolizaba la carne, el espíritu, ni nada de eso. Simplemente era una historia, estaban sucediendo las cosas. Pero Pablo va a agarrar y va a decir, Agar representa a la ley, representa a la carne, representa la esclavitud. Aquella esclavitud que no nos permite hacer la voluntad de Dios en forma correcta y oportuna. Eso es lo que representa Agar o la esclava. La ley es dada para que justamente nos ponga a nosotros los parámetros para que entendamos cómo es que Dios piensa, cómo es Dios y cómo debemos andar. Eso representa a la esclava. Agar y sus hijos, al igual de los que están bajo la ley, están bajo esclavitud. Así que aquellos que quieren regirse por la ley o vivir por sus buenas obras, están viviendo bajo esclavitud. No son libres, porque si fueran libres, no tendrían que hacer cosas para ganarse la salvación o para mantenerla, que es lo que vamos a ver más adelante. Versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Entonces Pablo ahora habla de la Jerusalén de arriba. Está comparando la Jerusalén de la tierra, que representa al pueblo judío y representa la ley, con la Jerusalén que está en los cielos, que es donde nosotros vamos a vivir. Porque ese es el lugar donde vamos a estar cuando partamos de aquí. Se le llama la Nueva Jerusalén. Pues bien, esta Nueva Jerusalén es libre. No necesitas leyes, no necesitas reglas. No necesitas ganártela para poder llegar allá. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. ¿Qué significa esto? Lo que significa realmente es que aquellas personas que se mantienen en esclavitud nunca van a poder disfrutar como disfruta una persona que es libre y puede producir mucho más. El esclavo está limitado, el esclavo no puede avanzar, está simplemente como corriendo. ¿Has visto esas películas o esos dibujos donde les ponen una cadena con una bola? No, es así. El esclavo está limitado al peso de la bola. Uno tiene que cargar la bola, no se puede correr con la bola. Está cambiando, cuando se escapan con la bola. Entonces, ese es un esclavo, es una persona que está limitada. No puede regocijarse. ¿Por qué? Porque está esclavizada. Pero miren, el versículo 28. Y esto debe servir para animarlos, chicos. Yo sé que ustedes pasan problemas, a veces se frustran, pecan. Todo eso lo pasamos nosotros, todos, en todo momento de nuestra vida. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 28. Dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ser hijo de la promesa? Que eres libre. Que no necesitas preocuparte por tratar de justificarte. Muchas veces nuestros sentimientos, que están siendo gobernados por nuestra carne, toman el control de nuestra vida. Y nos sentimos mal, nos sentimos deprimidos, sentimos que no servimos, que no somos capaces, sentimos que somos pecadorzazos, sentimos que ya no, que ya... Y decimos, ya no puedo seguir. Y quieres tirar la toalla, te deprimes, estás frustrado, no puedes vivir la vida en libertad. ¡Acuérdate! Eres hijo de la promesa. Eres libre, eres heredero. Los cristianos que no pueden vivir en libertad y que se encuentran con esa carga encima, ¿no? Tengo que diezmar, o tengo que predicar, ¡ay, no debo pecar! ¡Qué difícil! Esos cristianos no están viviendo o no están aplicando lo que la palabra de Dios dice, porque no la conocen. Ustedes tienen la ventaja de que ahora, a través del estudio del libro de Gálatas, van a descubrir que son libres y van a poder vivir la vida cristiana como Dios quiere que la vivan. Tienes que despojarte de ese peso. Pero como entonces, ahora miren acá, hay dos situaciones. Una es la carne, que es esa parte nuestra que está viciada y que va en contra de las cosas de Dios. Y la otra parte es el espíritu. Y miren lo que dice Pablo en el versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. La carne siempre va a estar detrás del espíritu, como el Pac-Man. Se lo quiere comer. Quiere destruir tu vida. Quiere que vivas frustrado. Quiere que vivas en derrota. Tu carne siempre se va a levantar. Es normal, hasta cierto punto, que muchas veces te sientas como que no tienes ganas de estar con el Señor o de servir a Dios. ¿Sabes por qué es eso? Porque tu carne se empieza a levantar y dice, ah, no, este pata o esta chica está predicando, está escuchando la voz de Dios. No, 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 pero mira, ve, ah, eres un pecador, no te has preparado, no te van a escuchar, ja, 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 ja. Y tú, ay, no sé qué, y tu carne que es débil, empieza a pensar esas cosas y empieza a creérselas. Y es ahí cuando empezamos a frustrarnos. Constantemente vamos a tener esta persecución de la carne contra el espíritu. Pero ¿qué cosa debemos hacer entonces? ¡No le das caso a la carne! Ayer hablaba con Pedro y yo le decía, no, eso de ahí es un sentimiento. No, no es un sentimiento. Sí es un sentimiento. No, lo que pasa es que estoy viendo mi vida que es así. Ahí está, pues. Estás viendo tu vida. Ese es nuestro problema. La carne, ¿qué es lo que va a tratar de hacer? Que mires tu vida. Y claro, mira tu vida, es un desastre, pues. ¿Qué cosa te vas a frustrar? Claro, pues, ¿por qué? Porque eres pecador, pues. O sea, así somos. Entonces, no debemos seguir la voz de nuestra carne. Pues acaso eso no se lo dije a Pedro, lo han hecho todos ustedes, ¿ah? ¿Por qué lo miran a Pedro? ¿Ah? Si nosotros miramos a nosotros mismos y tratamos de creer que podemos estar mejor de lo que estamos, no va a funcionar. Es la carne que te está persiguiendo. No seas carnal. No te dejes guiar por tus instintos. Es una mentira eso de la gaseosa esa, que déjate guiar por tus instintos, tu sed, no sé qué cosa. La ley también persigue al espíritu. La ley va a tratar de destruir al espíritu. Va a decirle al espíritu que es libre, no. No puedes hacer esto. No puedes portarte de esta forma. Mira, no has logrado tus objetivos. Mira que no sé qué, mira que no sé cuántos. La ley, ¿ves? Eres un mentiroso. ¿Ves? Eres un faltoso. ¿Ves? Eres un desobediente a tus padres. ¿Ves? Que no sé qué. Y la ley todo el tiempo te va a estar haciendo así. Te va a estar tratando de matar, de destruir, de perseguir a tu espíritu. Pero el espíritu es más. Mira lo que dice el versículo 30. ¡Basta ya! ¡Basta! ¿Qué dice la Escritura? ¡Echa fuera a la esclava y a su hijo! Porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Dios, a través de su esposa, le dice a Abraham, ¿Por qué? Porque Ismael todo el día lo fastidiaba a Isaac, lo perseguía, lo maleteaba. Isaac estaba caminando y le metía caída, se caía de cabeza. No, en la mañana, ¡pum!, le sacaba la sábana, ¡pum!, le tiraba una jarra de agua. O sea, era insoportable Ismael. Y todo el día lo fastidiaba y lo fastidiaba y lo fastidiaba. Hasta que Sara le dice a Abraham, Abraham, ¿sabes qué? Vas a tener que hacer algo. Saca a la esclava porque su hijo está maltratando a nuestro hijo. Y esto de acá es una figura para nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer con la carne, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. O sea, en otras palabras, lo que tú tienes que hacer es echar fuera a tu carne. O sea, no prestarle atención. Desecharla totalmente. Esos principios que empiezan a aparecer en tu vida de hacerte creer que eres lo máximo, debes eliminarlos. Aquellos sentimientos que vienen y te dicen, mira, tú estás en este nivel, pero deberías estar acá, mira cuánto te falta, eso elimínalo de tu vida. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene el control de todas las situaciones. Tienes que mirar a Jesucristo. Saca tus ojos de ti mismo. No te compares. No te compares con otra persona. Porque si tú te estás comparando con otra persona, estás creyendo que tú tienes las capacidades suficientes para ser mejor, o la otra persona también. Pero, ¿y qué si Dios le dio a esa persona el don de enseñar y a ti te dio el don de barrer? O sea, te vas a frustrar porque no enseñas, y el que enseña se va a gloriar porque no barre. De ninguna manera. Porque ahí están poniendo sus ojos en las personas, en sí mismos. Entonces, no te compares. Si tú barres, barre para el Señor. Y si enseñas, enseña para el Señor. No debemos preocuparnos ni compararnos. Eso es la carne. Eso es lo que hace la carne. Y lo va a hacer permanentemente. No trates de ser lo máximo. Simplemente acepta lo que Dios te ha dado. Y lo que Dios te ha dado, hazlo para Él y con todas tus fuerzas. Versículo 31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Está claro? Somos hijos de la libre. Somos hijos del Espíritu. Somos herederos. No necesitamos demostrar que somos los mejores. No lo necesitamos hacer. Tampoco somos mejores que nadie. Lo que hacemos y lo que somos es porque Dios quiere que lo hagamos y porque Dios quiere que seamos esto. Punto. No hay nada más que decir. No debemos dar lugar a la carne en ningún aspecto de nuestra vida. Versículo 1 del capítulo 5. Entonces, pues, yo pregunto, ¿cómo controlo esto? ¿Cómo controlo a mi carne? Porque siempre va a estar fastidiando, siempre va a estar saliendo. ¿Cómo controlo mi carne? Versículo 1 dice, estad, pues, firmes. Lo primero que el apóstol Pablo dice es, estén firmes. Eso no significa, no, así no. Sino estar firmes es estar inamovibles, inconmovibles. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis sujetos otra vez al yugo de esclavitud. Ni se te ocurra dar un paso atrás. Ni se te ocurra. Porque Dios ya te hizo libre. Es común para los cristianos retroceder muchas veces. Empiezas tu vida cristiana, le entregaste tu vida a Jesús, entendiste que la salvación es por gracia, que es por fe, que no tienes que hacer nada, pasa un tiempo y después te das cuenta de que tienes una serie de cargas encima, que no puedes entregarlas al Señor, o que te sientes que es que yo no puedo, tengo que cambiar, esto de acá no lo puedo dejar, que cuando sea santo voy a venir a la iglesia, te equivocaste. Ya fuiste, ya. Porque jamás vas a lograrlo. Dice, estate firme, no te muevas de esa libertad que hay en Cristo Jesús. No te atormentes, no sufras. ¿Por qué sufres? Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Muchos creyentes se mueren de miedo de andar en libertad. Tienen pánico de ser libres. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a que les digan lo que tienen que hacer. ¿Se acuerdan el capítulo anterior? Los niños y los esclavos están acostumbrados a que les digan lo que tienen que hacer. Así muchos creyentes el día de hoy no quieren ser libres. No, no, yo me quedo así. No, a mí me han dicho que tengo que diezmar, porque si no diezmo, entonces viene la polilla y me come. ¿No? Un polillón. O si no hago esto, me han dicho que tengo que portarme así, que no debo vestirme así, que debo sacarme el piercing, que esto, que el otro. O sea, toda una serie de mecanismos y reglas. La ley no solamente te esclaviza, sino ¿sabes qué cosa hace también? Te anula, porque no puedes actuar, no puedes disfrutar de la libertad en Cristo Jesús. Todo es por ley. Esta doctrina bíblica de la libertad en Cristo Jesús es subversiva, porque rompe todos los esquemas de muchísimos que enseñan el día de hoy la palabra de Dios en forma equivocada. Tú les hablas de libertad y a veces dicen, ¡eh! ¡Un momentito! ¿Cómo vas a hacer? Esa doctrina es peligrosísima. Porque es lo mismo que le dijeron a Pablo. Se nos va a ir la gente de la iglesia. ¿Cómo vamos a controlar a las personas? Yo hablaba con un amigo hace un tiempo y me decía, pero en tu iglesia no frena, ¿no diezman? No sé si Dios les dice que ofrenden y diezman, ellos diezman y ofrendan. No, es que tienes que enseñarles, porque si no, después como la iglesia. No me entendía cuando yo le decía, si Dios guía, Dios provee, porque todo se hace con libertad y todo se hace con amor. Pero en otras iglesias, de ninguna manera. Escuchaba la vez pasada también de un amigo que habló con otro amigo que es pastor y que le comentaba acerca de que venía acá a Calvary Chapel, y este pastor le decía, Calvary Chapel, qué linda iglesia, sí, tienen una doctrina muy, muy, muy fuerte, muy sana, muy sólida, enseñan, pero ¿sabes qué? Hay dos cosas que no me gustan, dice. La primera, que estudian la Biblia versículo por versículo. O sea, ¿cómo pueden hacer eso? Qué aburrido, o sea, nada que ver. Y la segunda cosa es que la gente no diezma ni ofrenda. Entonces este pastor estaba escandalizado porque acá no pasaban la canastita. O sea, miren la ridiculez de lo que se están preocupando. O sea, cada uno es libre de hacer lo que quiere para el Señor. Vamos a ver qué dice Tito 2:11. En las iglesias, en muchos lugares, se les dice a las personas lo que tienen que hacer. Los pastores creen muchas veces que tienen que decirle a las ovejas del Señor, porque ni siquiera son sus ovejas, son del Señor, cómo es que deben comportarse o hacer determinadas cosas. Sin embargo, vamos a ver en Tito 2:11 que porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la piedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea, la gracia de Dios es mucho más eficiente para enseñarnos cómo debemos andar como creyentes. Pero si yo les pongo normas a ustedes de cómo deben andar, entonces va a ser por la ley, y esa ley no va a ser eficiente, y va a ser cristianos esclavizados, cristianos aburridos, cristianos parecen momias, porque no, o sea, las mujeres no podrían arreglarse, tienen una faldón. O sea, Dios mío, qué desgracia. Eso no es cristianismo. Versículo 2. He aquí, miren, hay algunas consecuencias de retroceder. La primera, volver a la ley es desechar a Cristo. He aquí yo, Pablo, os digo que se circunciden. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. O sea, regresar a la circuncisión, que es lo mismo que regresar a la ley, ¿ok? Es lo mismo que decir, Jesucristo no sirve. O sea, Jesús murió por gusto. Eso es regresar a la ley, eso es regresar a las obras. Si tú vives bajo este principio, significa que estás desechando a Cristo. No, no me interesa, no. Yo sé cómo me voy a justificar, yo sé cómo debo comportarme, yo sé cómo debo hacer que ustedes se comporten. No fumen, no tomen, no vayan a fiestas, no escuchen música, no hagan esto, no hagan el otro, hagan su devocional una hora. Si no es una hora, si es 59 minutos, se van al infierno. ¿Qué estoy diciendo ahí? Que Cristo no sirve. Y que esto que yo les estoy diciendo es lo que sí sirve. Estoy desechando a Cristo. Versículo 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. O sea, los judaizantes querían enseñar que para que puedas tener la salvación tenías que circuncidarte. Pero Pablo dice, tú te circuncidas, entonces tienes que cumplir toda la ley, absolutamente toda. Así que si tú quieres hacer algo por obras, métanse esto en la cabeza. Si ustedes quieren justificarse de alguna manera por una obra pequeñita, entonces están obligados a cumplir toda la ley. Toda la ley. Que quede bien claro esto. Entonces tienes que entender que no vas a poder hacerlo para que no trates de justificarte por tus obras. Versículo 4. De Cristo desligasteis los que por la ley os justificáis. Otra consecuencia de tratar de ser justificado por la ley o por las obras. Ahí está la polilla que viene a comerme. Otra de las cosas que sucede cuando regresas a la ley es que te desligas de Cristo, te separas de Él. En otras palabras, significa que has sacado a Jesucristo del centro del cristianismo. Mucha gente cree que ser cristiano es no tomar, no fumar, no ir a fiestas, no hacer esto, no hacer el otro. Han sacado a Jesucristo del medio. Ya el centro de las iglesias no es Jesús, sino lo que puedes y no puedes hacer. No, no puedes emborracharte. No puedes fumar. No puedes hacer esto, no puedes hacer el otro. Tampoco estoy diciendo que sí se puede, que quede bien claro. Pero lo que hacen es poner estas normas y estas leyes por encima de la muerte de Jesús. Entonces han sacado a Cristo, se han desligado de Cristo, se han separado de Cristo. ¿Dónde está Jesús en las iglesias? ¿Dónde está? En la puerta. Jesús está en la puerta, no está en las iglesias, está en la puerta. Por eso Apocalipsis 3:20, Jesús dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero ese pasaje está dirigido a las iglesias del Apocalipsis. Jesús está en la puerta de las iglesias. ¿Saben por qué? Porque lo han sacado. Ya Jesús no es el centro. Pregunta a Jesucristo, predica a Jesucristo, predica la cruz de Cristo y las iglesias te van a mirar con cara de loco. No, la metodología, el método, la estrategia, eso es lo que vale. De ninguna manera, aquellos que están tratando de andar en la ley están desligándose de Cristo. Versículos 5, no, sigue el 4. De la gracia habéis caído. Lo que Pablo está diciendo es acá no que han perdido su salvación, ni que la van a perder, porque eso es imposible. Simplemente lo que están haciendo es ya no están viviendo bajo la gracia de Dios, sino están viviendo esclavizados, ya no son libres, son esclavos. Así que por todos lados vamos a ver, como en la época de los Gálatas, muchísimos cristianos que no son libres, son esclavos. ¿Por qué? Porque se han sometido a normas, ritos, etcétera. Versículo 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. La esperanza de la justicia es todo aquello que viene como resultado de haber creído en Jesús. Y nosotros tenemos al Espíritu Santo y tenemos la esperanza de que vamos a recibir un premio al final de nuestra carrera. O la corona, como quiera llamar. Esa corona es Cristo. Cuando nosotros terminemos la carrera, al final vamos a encontrarnos con Cristo. Y vamos a poder, como dice la canción, ¿no? No puedo imaginarme lo que será aquel día, ¿no? Entonces, esa es la corona. Versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Para un verdadero creyente, tiene que quedar bien claro que cumplir la ley o no cumplirla es igual. Porque delante de Dios, eso no es lo importante, sino el creer en Cristo. Miren lo que dice acá, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. O sea, nosotros, nuestra fe, cuando hace obras, lo hace por amor. O sea, el motor que nos impulsa es el amor. Nuestra fe obra, ¿por qué? Porque el amor de Dios está en nuestros corazones. Versículo 7. Ustedes corrían bien, dice Pablo. Me imagino a Pablo así en la campaña esta de Luis Palao, parándose ahí en vez de Luis Palao, Pablo. El apóstol Pablo, ahí sí vamos. El apóstol Pablo. Y se va a escuchar el apóstol Pablo, me imagino el apóstol Pablo hablando, ¿no? Y el apóstol Pablo diciéndole a toda esta multitud, porque miren, esto es una cosa que es una verdad. Campaña evangelística que hay, como la de Luis Palao, o Billy Graham, o quien sea, 98.8% de la gente que va es cristiana. Y los únicos cuatro gatos que no son cristianos son el heladero que pasaba por ahí y dos personas más. Y todo el mundo es cristiano. Así que van y evangelizan a los cristianos. No sé para qué sirven estas campañas. Entonces, el apóstol Pablo se pararía así, le hablaría a todos los cristianos y le decían, ustedes corrían bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad y estar creyendo a Gedote, al otro, no me queda la técnica, la estrategia? ¿Quién los estorbó? ¿Quién los empujó? Estaban corriendo bien. Lo que Pablo está explicando es una carrera. Están corriendo una carrera y de repente aparece alguien, como son esos videos en la televisión, ¿no? Y aparece alguien en medio de la cancha. Digo, ahí están corriendo la carrera, las olimpiadas, y aparece alguien en la cancha y me cae, ¡bam! ¡Bum! Y se cae. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Quién les metió cabe? ¿Quién los engañó? ¿Quién los estorbó para que no obedezcan a la verdad? Para que estén creyendo tanta pamplinada que se enseña. ¿Quién les enseñó? Eso lo voy a editar. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. O sea, esta forma de pensar, esto de las obras, liberaciones y todo este tipo de cosas y obras que tratan de agregarle a la salvación algo más para completarla, eso no viene de Dios, no viene del que los llama. Eso es mentira. Tienes que hacer esto, tienes que sentir esto, si no no vale. Versículo 9. Tenemos que sellar ese cuarto. Un poco de levadura leuda todas las salidas, pero parado. Irina también. Un poco de levadura leuda toda la masa. La levadura, sabemos, en la Biblia representa el pecado, las falsas doctrinas. Un poquito de levadura hace que se infle el pan o la torta. Un poquito de mala doctrina o de falsas enseñanzas dentro de la iglesia hace que toda la enseñanza se pudra. Y eso era lo que estaba sucediendo. Versículo 10. Yo confío respecto de ustedes en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quienquiera que sea. O sea, lo que Pablo está diciendo, estos que los están perturbando, que los están alterando, ¿ok?, van a pagar las consecuencias de lo que están haciendo. Sea quien sea, sea quien sea, llámese como se llame, caiga quien caiga, como dice Toledo, ¿no? Caiga quien caiga, no, va a caer en la orilla. Pablo es muy duro con aquellos que se alejan de la verdad. Pablo es muy duro con aquellos que predican falsas enseñanzas como estas. Yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Pablo está diciendo, porque ellos decían que Pablo predicaba la circuncisión. Pero si a Pablo lo estaban persiguiendo, eso significaba de que estaba yendo en contra de lo que estos estaban enseñando. Es más o menos parecido a lo que me pasó a mí una vez. Me he enfrentado a pastores. A mí yo no me quedo callado. Me he enfrentado a pastores. Y con la Biblia en la mano les he dicho, lo que están enseñando no está en la Biblia. Es un error. Están llevando al pueblo de Dios a un barranco. Están destruyendo al pueblo. No podemos callarnos. Tenemos que hablar la palabra de la cruz. Como dice 1 Corintios 1:23, es locura para los que se pierden. Es una locura total. Y miren, miren el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, Roberto, Roberto dice que entres allá a controlar a los clitters. Abre un poquito la puerta, Pedro. Más. Y miren, Pablo, miren, ¿eh? los judaizantes decían, tienen que circuncidarse para ser salvos. Y Pablo en el versículo 12, miren lo que dice, ojalá se mutilen. ¿Saben lo que está diciendo Pablo, no? O sea, no solamente de circunciden, sino todo. Y Pablo es muy duro al decir estas palabras. Y lo que está diciendo, figurativamente hablando, es que se amputen esa parte del cuerpo para que aprendan a no producir gente desviada o cristianos errados, doctrinas falsas. Ojalá se amputen, no solamente se circunciden, sino que se amputen todo. Es muy radical, Pablo. Es muy duro con los falsos profetas. Porque ustedes, hermanos, y esto es lo que me gusta, ustedes, nos está hablando a nosotros, han sido llamados a libertad. Libertad de la esclavitud de Satanás. Libertad de la esclavitud del pecado. Libertad de la naturaleza pecaminosa. Libertad de la esclavitud del mundo. Y la libertad de la esclavitud de la ley. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Estamos libres de la esclavitud de Satanás. El diablo, escuchen esto, Satanás ya no tiene ningún poder sobre el creyente. Ya ha sido liberado de la esclavitud del pecado. El pecado tampoco tiene poder sobre ti para dominarte. La naturaleza pecaminosa, no tiene poder para obligar al creyente a pecar. La esclavitud del mundo, el mundo no tiene poder para esclavizarte a sus principios y su forma de pensar. Y la esclavitud de la ley no tiene poder para condenarte. Métate eso en la cabeza, entiéndelo. Vive en libertad, vive en Cristo. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, porque ya veo algunas caritas que dicen, hoy soy libre, que acabo de hacer lo que me da la gana. Como Pablo sabía lo que tú pensabas, dijo, solamente que no use la libertad como ocasión para la carne. En otras palabras, no use la libertad que Cristo te ha dado para hacer lo que te da la gana. Somos libres para hacer lo que tenemos que hacer, no para hacer lo que se nos ocurre a nosotros hacer. Eso no es libertad, eso es libertinaje. Si no, sírvanse por amor los unos a los otros. O sea, tú has sido liberado, ¿para qué? Para servir a otros por amor. Y eso es lo que debe caracterizar la vida del creyente. Un servicio en amor. Sirvo porque amo a las personas, porque Cristo me hizo libre. No sirvo por obligación. Uy, oh, este año me toca diaconar. Su madre, todo el año va a estar en este plan. ¿Y a ti qué te tocó? No, yo voy a ser maestro esperando. Uy, maestro, ya está fregado todo el año. Es por amor. Nosotros servimos por amor. Si en algún momento empiezas a sentir que estás cargado porque haces tal o cual cosa, ya no lo hagas. Deja de hacerlo. Porque la motivación es una motivación equivocada. El que ama no es esclavo. El esclavo hace por obligación. El que ama lo hace por amor. Esa es la gran diferencia. Tú has sido liberado para que puedas amar y servir con amor a los demás. Y va a terminar los versículos 14 y 15. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Sabes por qué Pablo dice eso? Porque cuando empiezan a haber leyes, empiezan a haber normas, empiezan a haber catálogos de qué puedes hacer y qué no debes hacer, van a empezar a haber conflictos entre las personas. Porque si tú agarras y le dices a la gente, no deben vestirse así, se visten así. ¡Ay, el hermanito, mira cómo se viste! ¿Qué va? Es que no. Hermano, ¿estás en pecado? ¿Te pasa algo? Y empiezan los conflictos. La vez pasada lo vi al muchachito este, ¿cómo se llama? El chiquito este que toca saxo, ¿cómo se llama? El chiquito este. Alú. Estaba con un pincel en la oreja. ¡Ay, qué barbaridad! Entonces la gente agarra y dice, ¡ay, qué barbaridad! Y empiezan a chismear. ¡Uy, qué le habrá pasado al muchacho! De repente, después de decir, le echa media rara. O sea, cuando empiezan estos conflictos. Mini Giancarlo. Cuando. ¿Es su hermanito ese? ¿Es su hermanito? Cuando empiezan estos problemas, es justamente porque la iglesia está viviendo en forma legalista. Cuando tú empiezas a criticar a los demás, por alguna razón, ay, que no me gusta, que fíjate qué barbaridad, ay, cómo se está portando, que me miró, que me dijo, que no sé qué, no sé cuánto. Muy bien, ¿quién te dio a ti el catálogo de lo que puede o no se debe hacer? Para que estés criticando y diciendo que no se puede decir. Eso no es vivir bajo la gracia, es vivir bajo la ley. Por eso es que Pablo dice, sírvanse unos a otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se comen unos a otros, miren también que no se consuman unos a otros. Vivir bajo la ley solo va a traer problemas, no solamente a tu vida, sino también a tu predicación y también a la vida de la iglesia. No hay un catálogo de reglas de se puede, no se puede, sí se puede, tal vez se puede, no. Tienes que vivir bajo la gracia, dejarte llevar por el Espíritu. No dejes que tu carne empiece a gobernar, no dejes que tus instintos gobiernen tu vida. Déjate guiar por lo que Dios quiere para ti, que es lo mejor. ¡Eres libre! No dejes que el pecado se ponga por encima tuyo, y tu carne tampoco. Vamos a orar. Señor, te queremos dar gracias por estas palabras en el libro de Gálatas. Mi Dios, yo sé que es difícil para muchos el vivir bajo el Espíritu, bajo la gracia, Señor. Pero Tú quieres que vivamos de esa forma. Tú quieres que no estemos pendientes de lo que nuestra carne nos demanda, Señor. Mi Dios, quiero pedirte que a cada uno de nosotros aquí esta noche nos enseñes a vivir en gracia. Y que podamos dar gracia a los que nos rodean. Que podamos sentir gracia y misericordia por aquellos que no te conocen. Que podamos tener gracia para con nuestros hermanos, para con los niños, para aquellos que nos alteran, que nos molestan. Señor, lo más importante es vivir bajo tu gracia, que es superior a la ley. Ayúdame, Señor, a entender de que por mí mismo no puedo hacer nada, que no puedo compararme con otros, Señor, sino que solo tengo que mirarte a ti. No permitas que mire a mí mismo. Perdóname por hacerlo. Quiero vivir para ti, quiero aprender más de ti, quiero conocerte más a ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.